Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Una vez que hemos refrescado la información, vamos a seguir con otras cosas aquí en La Noche de COPE. A esta hora, como cada semana, recibimos en el estudio a José Manuel Frías, nuestro experto en crónica negra. Hoy nos va a desvelar los detalles del expediente de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. Con su aspecto elegante y su carácter bondadoso, se ganó la confianza de 16 ancianas a las que violó y asesinó. Él acabaría asesinado en la cárcel. ¿Y qué películas compiten esta semana con Star Wars? Porque la tarea es bien complicada, tanto que la competencia va a ser escasa o no. Se estrena, por ejemplo, lo nuevo de Meryl Streep y lo nuevo de Richard Gere, Invisibles. De todos los estrenos nos hablará Jerónimo José Martín. Y como siempre, dejamos para lo último la música, la buena música, esa que merecen nuestros miles de oyentes. Hoy vamos a rendir tributo a la movida madrileña, así que prepárate para escuchar mucho sonido de los 80. Esto es lo que nos queda para contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Era un hombre de aspecto galante, con un rostro casi bondadoso que despertaba en los demás un sentimiento de amistad. Parecía, sin duda, un ciudadano modelo. Sin embargo, detrás de aquella aparente bondad, se encontraba un hombre que golpeaba en la puerta de la vivienda de numerosas ancianas, ofreciéndose a arreglarles cualquier desperfecto casero de manera gratuita. Ellas, confiadas, lo dejaban pasar e incluso entablaban con él una relación de afecto como si de un hijo o de un nieto se tratara. Hoy, en nuestra crónica negra, abrimos el expediente de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. Sin piedad alguna, esta bestia humana asesinó a 16 mujeres de avanzada edad después de haberlas violado. Un exceso de confianza le hizo dejar pistas de sus crímenes y después de someterse a juicio, fue condenado a 432 años de cárcel. Jamás se arrepintió de lo que había hecho. Incluso se vanagloriaba delante de sus compañeros de prisión, lo que le llevó a ser poco popular en el ámbito carcelario. Su final no pudo ser más siniestro. Murió a manos de dos reclusos que le propinaron, en pleno patio, 113 puñaladas con dos afilados estiletes. Los agresores llegaron a extraerle los ojos y parte de la masa encefálica. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, habitualmente pensamos que eso de los asesinatos y asesinos en serie es algo propio de Estados Unidos. Creemos que aquí en España, a lo sumo, podemos encontrar casos aislados de asesinatos motivados principalmente por asuntos amorosos o por peleas de barra de bar. El caso que hoy nos ocupa, el de José Antonio Rodríguez Vega, es especialmente hiriente, porque sus víctimas eran mujeres ancianas, señoras indefensas debido a su avanzada edad, a las que asesinaba sin piedad. De ahí su apodo de El Mataviejas. Y además era un personaje cuyo aspecto amable le sirvió para granjearse la amistad de sus víctimas. ¿Qué nos puedes contar de la vida de este Mataviejas?
José Antonio nació en Santander el 3 de diciembre de 1957. Ya desde el principio de su adolescencia mostró tendencias un tanto violentas, llegando incluso a agredir a su padre, que estaba enfermo de cáncer e impedido en una cama. Aquel suceso provocó que su madre lo echara de casa. Entonces tuvo que buscar un trabajo para poder sobrevivir. Lo curioso es que a raíz de ese acontecimiento, algún resorte se activó en su cerebro, sintiendo un odio brutal hacia su madre, que a su vez mutó en un deseo de mantener sexo con ella. Era algo que le rondaba constantemente la cabeza. Si pudo seguir adelante sin llevar a cabo su fantasía, fue porque volcó esa depravación sobre otras mujeres, a las que agredió y violó a lo largo de su vida.
Por tanto, estamos hablando, más allá de un agresor de señoras mayores, de ancianas, de un violador en serie.
Sí, lo fue durante muchísimo tiempo, tanto es así que le pusieron ese apodo que hemos comentado antes del Mataviejas, pero también otro, que era el del violador de la moto. O sea, él fue detenido a los 21 años, muy jovencito, el 17 de octubre de 1978, por agredir y violar a varias mujeres. Aunque fue juzgado y condenado a 27 años de cárcel, al final solo estuvo en prisión 8 años, debido por un lado a su buen comportamiento en la cárcel y por otro a una enorme reducción de la pena al ser perdonado, algo curioso, por algunas de sus víctimas, que cayeron en las redes de ese don de disuasión que parecía tener. Eso nunca ocurriría en la actualidad, pero antes de 1995 el Código Penal permitía esas reducciones tan insólitas.
José Antonio Rodríguez Vega, casado hasta aquel momento, sufrió el rechazo radical de su mujer. Socorro, que no sabía nada de la doble vida de su marido, la mujer espantada solicitó el divorcio y se marchó con el único hijo de la pareja. Ya en la calle, el Mataviejas se volvió a casar. ¿Con quién fue?
En esta ocasión fue con una mujer con cierta disminución psíquica, con lo cual jamás se enteró de lo que estaba pasando a sus espaldas. Y no solo ella, sus vecinos, sus allegados lo consideraron un hombre normal, un buen trabajador, un buen marido, un buen ciudadano. Pero en el momento en el que la noche caía sobre la ciudad, aquel Dr. Jekyll español se transformaba en un siniestro señor Hyde. ¿Cómo era el modus operandi de este individuo a la hora de atacar a sus víctimas? Pues bien, el sistema era siempre el mismo y lo mantuvo durante aquellos terribles meses entre agosto de 1987 y abril de 1988. Empezaba indagando hasta dar con ancianas que vivieran completamente solas en casa. Ya escogida, la víctima la vigilaba muy de cerca para conocer cuáles eran sus costumbres del día a día, o sea, la hora a la que salía, la hora a la que entraba, las posibles visitas que recibía, etcétera. Solo cuando estaba puesto al día de todo, era cuando llamaba a la puerta de la víctima. A partir de ahí aprovechaba ese buen aspecto, esa educación que parecía mostrar, para ganarse la confianza de la anciana. A veces se hacía pasar por revisor del gas o incluso por técnico de televisión, también por albañil, que era ni más ni menos que su verdadera profesión y sobre la que podía improvisar y probar suerte sin ningún problema.
Supongo que será el momento en el que agredía a la víctima.
No, al Mataviejas digamos que le gustaba el juego. Una vez solventado el falso problema de la anciana en cuestión, iba tomando confianza con ella, incluso se ofrecía para volver a visitarla a título personal, pero ya para conversar o para llenar la soledad a la que la mayor parte de estas mujeres se veían y se ven obligadas. Entonces regresaba como amigo, ayudaba a reparar cualquier cosa rota, subía compras que fueran un poquito pesadas, era como una especie de asistente para esas mujeres. Y justo en el momento en el que la primera parte del plan, la más lenta, estaba cumplida, era cuando salía a flote la bestia. Vamos a escuchar a doña Luisa. Ella tuvo suerte y pudo esquivar un fatal desenlace.
Sí, hemos estado hablando, doctor, de los asesinos. asesinatos. Sí. Y yo ponía la puerta, pues como había fallecido mi madre, pues que yo pues estaba sola. Y claro, pues te ponía la puerta pues para estar tranquila. Y claro, yo no abrí, porque no abra a nadie. A nadie abro. Y claro, le llamé por la ventana. Le llamé por la ventana y yo, claro, cuando yo vi que él me subió para arriba, me llamó a mí, digo, pues este viene a propósito aquí. Y fue cuando yo me asomé a la ventana. Y él enseguida subí. Le dije que yo no abría la puerta a nadie. Y digo yo, ¿qué es lo que trae? Y dice, que tiene que subir. Digo, he dicho que no abro la puerta a nadie.
José Antonio Rodríguez buscaba al principio un contacto sexual, iniciado con tocamientos y con caricias. Cuando estos eran rechazados con espanto, era cuando el mataviejas obligaba a la víctima, usando su fuerza, a mantener sexo. Con total crueldad, el mataviejas violaba a aquellas ancianas indefensas. Una vez desahogado, mataba a aquellas mujeres mediante la asfixia, tapándoles fuertemente la boca y la nariz con sus manos. Este modus operandi provocó que las primeras muertes fueran consideradas producto de una parada cardiorrespiratoria. El fiscal jefe de Santander por aquel entonces era Lucio Valcarce.
Quizás debido a la avanzada edad de las víctimas, pues puede ser que incluso se haya producido la muerte por el susto, por la impresión, lógicamente, de estas personas de avanzada edad, y que no es el primer caso que se produce pues esa muerte por edema pulmonar a consecuencia del susto o sobresalto producido ante una agresión determinada.
Lo cierto es que las autoridades no encontraban puertas o ventanas forzadas y las víctimas no mostraban contusiones en sus cuerpos. Otra muestra más de la desviación mental del mataviejas es que antes de huir de cada escenario de un crimen, el asesino se llevaba algún objeto de la casa que luego guardaba en su particular museo del horror. A algún oyente le costará creer que el mataviejas no cometiera errores de peso en sus actos criminales. Realmente al principio no los cometió y las autoridades se vieron con los brazos atados. Pero pronto la cosa cambió. No sabemos si por descuido inconsciente o porque, como ocurre con muchos psicópatas, tuvo un deseo, también inconsciente, de ser descubierto, de ganarse una especie de siniestra popularidad. Y digo esto porque José Antonio Rodríguez Vega, tan cuidadoso hasta entonces, empezó a dejar huellas de sus crímenes. Ya de por sí los agentes habían empezado a extrañarse de que, en un radio tan pequeño, se estuvieran dando tantas muertes por asfixia de mujeres ancianas. Era algo imposible a nivel estadístico. Soledad Villar, hija de una de las víctimas, lo tenía claro. Estaba segura de que su madre había sido asesinada.
Yo desde el principio he dicho que mi madre había sido asesinada, que ellos me dijeron que no, a pies juntos. Todos me lo negaron, los forenses, la policía, y digo que... Y yo dije desde el principio siempre que mi madre la habían asesinado.
Cuando empezaron a atar cabos, la cosa estuvo clara. Lo primero que descubrieron era que, en la mayor parte de los casos, las víctimas habían realizado en casa, recientemente, algún arreglo de albañilería e incluso encontraron la tarjeta de visita, la tarjeta profesional del mataviejas. Uniendo eso al descubrimiento de sangre en algunos cuerpos o de alguna anciana con la dentadura incrustada en la garganta, encontramos el motivo de su detención. Todos los errores que evitó en sus primeros crímenes, los cometió de golpe un año después.
José Manuel, ¿tenemos datos concretos de alguno de sus crímenes, de alguna de esas pobres y desamparadas víctimas?
Sí, una de ellas fue una anciana de 82 años llamada Margarita González. El 6 de agosto de 1987, el mataviejas acudió a su casa. Fue tal la violencia que, como antes he señalado, provocó que la mujer se tragara su propia dentadura. Tan solo unos días después, el 30 de septiembre de 1987, el criminal visitó a Carmen González Fernández, de 80 años, a la que mató. Lo mismo que hizo al mes siguiente con Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. Tras una tregua que duró solamente un par de meses, José Antonio asesinó, en enero de 1988, a Carmen Martínez González. Y ya en abril, a Julia Paz Fernández, de 66
6 años. En el caso de Paz, las autoridades se encontraron, ahora sí, con un cadáver desnudo y lleno de signos de agresiones. Esta sería solo una muestra de algunas de las 16 ancianas de entre 60 y 93 años a las que violó y asesinó durante ese año maldito.
Debido a las huellas, a los errores y pistas que José Antonio Rodríguez, el Mataviejas, fue dejando en su camino, fue detenido el 19 de mayo de 1988, mientras paseaba por la calle Cobo de la Torre de Santander, truncándose así por fin su carrera delictiva. El Mataviejas no tuvo reparos en confesar uno por uno sus asesinatos, dando detalles precisos de cada uno de ellos. El delegado del gobierno por aquel entonces era Antonio Pallares.
Se ha producido la declaración de la persona sospechosa y en la declaración ha reconocido su participación en nueve fallecimientos, en nueve muertes.
Cuando las autoridades registraron su vivienda, encontraron en ella una habitación repleta de enseres y de prendas de sus víctimas, lo que ponía de manifiesto su tendencia fetichista. Aunque algunos de esos elementos eran valiosos, como joyas o aparatos electrónicos, otros eran simples recuerdos de sus hazañas, como adornos y estampas que los familiares de las víctimas no dudaron en reconocer. Agustín Ariz Navarreta era por aquel entonces el comisario jefe de Santander.
En principio se sabe que no hay que el asesino, que el autor o autores, pues no tenían móvil ánimo de lucro, no era para robar, por lo que entraban en las casas. Se sabe que no había violencia, nunca ha habido violencia en la entrada. Ya se sospecha o que se les ha facilitado la entrada o que pudiera ser con llave falsa. En principio, o sea, hay que manejar todas las hipótesis. Y ya, bueno, estas hipótesis han permanecido hasta lo último, ¿no? Porque en ninguno de los casos, efectivamente, como digo, ha habido violencia ni ánimo de lucro. Había que pensar entonces en un móvil, pues como ha resultado, un móvil sexual o un maníaco, que efectivamente, pues prácticamente es lo que ha resultado.
Llegamos al juicio. ¿Cómo transcurrió el juicio contra José Antonio Rodríguez?
Este juicio comenzó en noviembre de 1988 en la Audiencia Provincial de Santander y fue un mal trago para los familiares y amigos de las ancianas asesinadas, entre otras cosas porque José Antonio, el Mataviejas, se mostró en todo momento prepotente, con una sarcástica sonrisa. Incluso cuando era insultado o cuando una cámara de vídeo se le acercaba, miraba altivo, sin bajar en ningún momento la vista. Y ocurrió algo curioso. En un primer momento, y aunque había confesado previamente los asesinatos, dio un paso atrás y negó su participación en los hechos mortales, alegando que las mujeres fallecieron de causas naturales, que él solamente las dejaba inconscientes después de haberlas violado. Estaba claro que esta tesis no se sostenía y no le sirvió absolutamente de nada. En todo caso, lo llamativo es que poco después, queriendo ser el centro de atención, volvió a reconocer su autoría en las muertes de aquellas ancianas, 16 ni más ni menos, y hacía constante alusión a su capacidad para seducir a las mujeres.
¿Hizo el Mataviejas alguna alusión a la posible relación entre el miedo a su madre, en su infancia me refiero, y los crímenes que cometió de adulto?
Bueno, pronunció una frase que sintetiza bastante bien ese aspecto, y es que efectivamente fue el odio y el rencor hacia su madre lo que le empujó a cometer estos asesinatos. Dijo, literalmente, cuando recordaba a mi madre me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me había hecho. Sufría temblores y escalofríos, y me sentía empujado a hacer lo que hice. Todas las víctimas me recordaban a mi madre, que era una sinvergüenza, un veneno. A su vez dijo cosas tan absurdas como la siguiente: todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre. Pues bien, con frases como estas quedaba en evidencia sus problemas mentales, que parecía arrastrarlos desde su infancia y su adolescencia.
El problema al que se enfrentaron los psiquiatras era el dilucidar si en el estado mental en el que se encontraba el Mataviejas había matado conscientemente o empujado por una fuerza irrefrenable, ¿Hubo alguna conclusión?
Los estudios muy minuciosos que se realizaron sobre su persona terminaron con una conclusión unánime. El informe rezaba además lo siguiente: conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Llegamos a la conclusión de que su imputabilidad es plena porque su inteligencia es absolutamente brillante. Es un psicópata con esa característica de ese grupo en el que prevalece la frialdad, la ausencia de remordimientos, personajes que no se conmueven, un ser violento hecho para el crimen, un hombre perverso, una máquina de matar. El jefe de salud mental de Cantabria por aquel entonces era el doctor Romero.
Preguntamos cómo lo ha hecho y realmente pues no ha tenido ningún tipo de diseño, ningún tipo de diseño. Y por otra parte, lo más característico de este pase a la acción sería la frialdad. La frialdad con que se enfrenta a las circunstancias sería como un bisturí que corta, en el cual no se implica ningún tipo de sentimientos. No hay angustia, no hay conciencia de culpa de ningún tipo, no hay ningún tipo de expresión sentimatológica, es decir, ni lloran, ni se agrede, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí que cuando les apetece, como un niño de teta, cuando les apetece cualquier cosa, van por ello y si no, lo destruyen.
432 años de cárcel. Esa fue la condena. ¿Cómo fue su etapa en prisión?
Durante algunos años pasó por diferentes cárceles españolas, siempre en primer grado debido al peligro que suponía para la sociedad. En prisión siguió manteniendo cierta ambigüedad en torno a sus crímenes. Unas veces concedía entrevistas en las que aseguraba ser inocente, pronunciando frases como la siguiente: no soy una persona de callar, de bajar la cabeza ni de esconderme, y mi caso no va a quedar así parado, porque los responsables de justicia van a tener que responder ante una muertes naturales. Otras veces competía casi con otro preso famoso, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, para ver quién había cometido más asesinatos durante su vida. Eso sí, al Mataviejas le dio por estudiar derecho, quizá para defenderse a sí mismo, aunque como veremos le sirvió de poco. Su violencia además no se atenuó, ya que amenazó de muerte a uno de los psiquiatras que lo estudiaron, jurando asesinarlo si algún día lograba salir de prisión.
José Manuel, como suele ocurrir con los violadores y con los pederastas, nunca fue bien visto dentro de la cárcel por el resto de los reclusos, ¿verdad?
No era bien visto, empezando por haber sido un violador de ancianas, pero a esa tendencia criminal se unía la prepotencia que mostraba ante otros reclusos. Llegó a alardear en diferentes ocasiones de las violaciones a las que sometió aquellas pobres mujeres de avanzada edad. Comentaba, por ejemplo, cosas como: con la mayoría de las ancianas que maté, hice el amor con su consentimiento o me incitaron a ello. Tras hacer el amor o algunos manoseos, les tapaba la boca consecuencia del impulso que sentía y desistía tras un rato. Desconocía si las ancianas quedaban vivas o muertas. Además, aseguraba que algún día saldría de la cárcel y que entonces se haría rico vendiendo sus memorias. Solía decir lo siguiente: yo digo hola en un medio de comunicación y me pagan 100.000 pesetas. Pues bien, ese comportamiento le hizo poco popular y ese es el motivo por el que tuvieron que cambiarlo varias veces de centros penitenciarios, ya que los reclusos se la tenían jurada.
El jueves 24 de octubre del año 2002, José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, salió a pasear por el patio de la tercera galería del módulo de aislamiento en la prisión salmantina de Tropas. En un momento determinado, fue rodeado por varios reclusos, instante en el que recibió un golpe en la cabeza con un calcetín en cuyo interior se escondía una piedra. El odio que sentían los presos hacia el Mataviejas, que además de violador, parecía haberse convertido en un chivato para los funcionarios, se vio reflejado en el ensañamiento del acto posterior, en el que Enrique Valle González y Daniel Rodríguez Ovelleiro le sacaron los ojos y parte del cerebro, propinándole más de 100 nuevas puñaladas ante la mirada impasible de todos. A veces, los agresores paraban para afilar sus navajas, sentados mientras tanto sobre el pecho del Mataviejas. Cuando uno de los funcionarios se acercó para intervenir, uno de los reclusos gritó: si defiendes a un violador, correrás la misma suerte que él, mientras blandía uno de sus estiletes. los agresores fueron inmediatamente encerrados en una celda de aislamiento, mientras que el mataviejas quedó muerto sobre un enorme charco de sangre. José Manuel, parece que el director de aquella prisión, José Ignacio Bermúdez, no aceptaba que a José Antonio Rodríguez lo hubieran matado por el simple hecho de ser un violador, ¿verdad?
Así es, al contrario de lo que creyó buena parte de los medios de comunicación, incluso de la opinión pública, José Ignacio declaró lo siguiente: en el código de los presos no se incluye matar a una persona porque sea un violador, y menos por algo que ocurrió hace 15 años. Como mucho lo hubiesen amenazado, le hubieran hecho la vida imposible, como a los más de 50 que tenemos aquí repartidos por módulos, hasta puede que le hubieran dado un pequeño pinchazo. El plan lo tenía muy meditado. No es la típica escena de cuando llega un violador que se ponen en contra de él desde el principio. El caso es que tanto el director como algunos reclusos creyeron que el motivo era más su tendencia a dar chivatazos a los funcionarios que su pasado como violador. El mataviejas se había saltado así otro código sagrado para los presos.
De hecho, hubo un compañero de prisión, Antonio Rosique Caro, que también mantenía esta tesis, ¿no?
Sí, Antonio Rosique dijo a los medios de comunicación lo siguiente: hará unos 15 años entré en la cárcel de Ocaña para cumplir una condena de 8 años, y por culpa del chivato de José Antonio me comí 10. Se chivó de que yo preparaba una fuga. Yo creo que la obligación de todo preso es fugarse, mientras no le hagas daño a nadie. Pero por su culpa me metieron varias veces en celdas de castigo. El mataviejas era muy perro y muy malo. Por eso lo teníamos siempre aislado. Sus únicos amigos eran los funcionarios. Tenía todo tipo de privilegios: su cervecita, su equipo de música, sus horas de taller. No podíamos meterle mano porque siempre estaba rodeado de funcionarios, pero le teníamos mucha hambre.
Siguiendo en la línea de profundizar en la personalidad desviada de José Antonio Rodríguez, el mataviejas, nos hemos puesto en contacto con el psiquiatra argentino Hugo Marietán, quien desde su país ha estado siempre al día de lo que ha acontecido en torno al asesino de ancianas. Doctor Marietán, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Doctor, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cómo se puede analizar la tendencia de un hombre que mata a ancianas, mujeres que no pueden defenderse y además sufren de una violación?
Bien, dado ese cuadro, nosotros ubicamos a una persona con esas características, con una persona con muy baja sensibilidad, con una tendencia a matar personas y con una posibilidad, ¿no es cierto?, de relacionarse sexualmente con mujeres de tercera edad, ¿no? Todo eso constituye un tipo de personalidad que nosotros damos en llamar psicopatía, ¿no? Es un psicópata, homicida, y también es un perverso, porque el perverso está relacionado también con lo sexual. Entonces tendrían los dos elementos en esa personalidad: psicopatía y perversión.
Alguien que llama la atención es, como todo el mundo consideraba, José Antonio Rodríguez, un hombre amable, educado, casi un ciudadano modelo. ¿Encaja este comportamiento con el de un psicópata?
Perfectamente encaja ese comportamiento, porque suelen tener al menos dos caras, ¿no?, dos formas de presentarse. Una que puede ser justamente esta, la amable, la cordial, o simplemente ser un buen vecino, una buena persona de barrio, de ciudad, o en la empresa. Y por otra parte, en su otra faz, ser este personaje siniestro que se estudia a su víctima, que la persigue y acumula datos e información sobre ella para finalmente penetrar en la casa y proceder a matarlas.
¿Por qué cree que en un momento determinado el mataviejas empezó a descuidarse y a dejar pistas? ¿Tiene usted la impresión de que, llegado a ese punto, él necesitaba ya un cierto nivel de notoriedad?
No, ocurre que le pasa con muchos de los psicópatas homicidas o en serie, que a medida que va transcurriendo su carrera mortal, van ellos aumentando la confianza y descuidándose un poco más, ¿sí? Y además está el hecho de que son lúdicos, es decir, personas que apuestan a que no van a ser detenidos ni van ni les va a pasar nada, ¿no? O sea, eso unido a un ego muy desarrollado hacen que puedan cometer errores que después les resultan fatales para la libertad de ellos, ¿no?
¿Usted tiene la impresión de que si hubiera quedado en libertad en algún momento después de su paso por la cárcel, sin duda hubiera sido reincidente, o este perfil, ese tipo de personajes, tienen alguna opción de rehabilitación?
Estos personajes, los psicópatas, es una manera de ser, no es una enfermedad. Son personas que tienen necesidades distintas y toman a las personas como cosas, como objetos para satisfacer su deseo, ¿no? En consecuencia, esto no es pasible de volver atrás, de reivindicarse, ¿sí? No es que la cárcel pueda solucionarles nada, o el reproche social de cualquier tipo que se le aplique pueda modificar esta conducta asesina. De hecho, este hombre ya estuvo preso en un momento, en un determinado momento, después sale de la cárcel y luego vuelve a recibir y hace toda esta masacre, ¿no es cierto?, de estas personas, ¿no?
Doctor, usted que ha conocido bien la historia de nuestro protagonista, de nuestro expediente de esta noche, ¿qué pensó cuando se enteró de la forma en la que murió, apuñalado, vaciado de los ojos, extrayeron el cerebro? ¿Esto era previsible que pudiera ocurrir?
Es bastante probable, porque existe un código, aunque a las personas que estén en este momento escuchando esto les parezca extraño, raro, existe un código en la cárcel que tipifican a los propios integrantes de una cárcel. Entre ellos, los más odiados, al menos acá en la Argentina pasa eso también, son los violadores. Y dentro de los violadores, los que son capaces de violar a los chicos, ¿no? Y eso la pasa muy mal en la cárcel, y a veces, ¿no es cierto?, son eliminados y muertos. Esto es lo que pasó con Rodríguez. Me parece que es eso, se le aplicó una especie de ley muy propia de ese tipo de mundo, de entre criminales, donde se lo castiga por haber violado algunas reglas o normas que ellos tienen, ¿sí? Y le han procedido, porque también hay ellos, algunos hay en la cárcel, algunos psicópatas, y han procedido a matarlo, ¿sí?
Doctor Marietán, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias a ustedes.
Algunos funcionarios de la prisión en la que falleció el Mataviejas manifestaron que la muerte de José Antonio Rodríguez podía haberse evitado. Dijeron repetidamente lo siguiente: meter a ese interno en ese módulo y en esa galería era como poner un caramelo en la puerta de un colegio. Cuando en el expediente de un interno aparece que ha sufrido agresiones por el delito por el que está condenado, tal y como había sucedido con Rodríguez Vera, el reglamento señala que hay que tomar medidas de seguridad y de protección, como por ejemplo, no hacerle coincidir con presos peligrosos en sus horas de patio y cambiarle los horarios. En este caso, no se tomaron esas medidas. De uno de los asesinos del Mataviejas, Enrique Valle, se decía que era de lo peor de aquella cárcel, con varios intentos de fuga a sus espaldas y multitud de agresiones y acuchillamientos a otros reclusos. José Manuel, aún así el director de la prisión, el ya mencionado José Ignacio Bermúdez, aseguró no haber visto peligro en este sentido, ¿no es cierto?
Bueno, el señor Bermúdez siempre mantuvo que no observó ninguna incompatibilidad del Mataviejas con el resto de reclusos. En todo caso, nunca se supo a ciencia cierta si al Mataviejas lo mataron por chivato o por violador.
Enrique Valle, uno de los asesinos de José Antonio Rodríguez, durante su traslado al juzgado número 5 de instrucción de Salamanca y a cara descubierta, gritó a los medios de comunicación lleno de orgullo: he matado al Mataviejas. De hecho, he hecho un favor a la sociedad La muchedumbre que se agolpaba en la calle le aplaudió como a un héroe. Enrique había asesinado a aquel que le quitó la vida, sin piedad alguna, a 16 ancianas desvalidas. El hijo de una de ellas aseguró que habría que darles un premio a los asesinos del Mataviejas. La hija de otra de las víctimas aseguró sentir una enorme paz al saber que había muerto aquella bestia. José Antonio Rodríguez, el Mataviejas, del que nadie reclamó su cuerpo, fue sepultado el 25 de octubre de 2002 en una fosa común, a cuyo acto solo acudieron los dos enterradores encargados de aquel trabajo. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Recuerda que si quieres más José Manuel Frías, le encuentras en josemanuelfrias.com.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Con Adolfo Arjona y ahora con Jerónimo José Martín, que vamos a subir la persiana de la cartelera cinematográfica. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, cartelera Star Wars, Mary Streep, Richard Gere, es decir, suena, desde fuera por lo menos, a semana importantísima, ¿eh?
Sí, no, sobre todo por la primera película, 1.300 pantallas en toda España, 280.000 entradas vendidas antes de que se estrene, o sea, impresionante. Los pases de estos días aquí en Madrid han sido un espectáculo de luz y color.
Oye, una cosa, si no has visto ninguna película de Star Wars, si vas a esta, ¿te enteras?
Sí, porque en el fondo es como si fuese un remake de la primera, o sea, es como empezar de nuevo, no es un reinicio, ni, pero ha cogido la misma fórmula. Y es el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Todos sabemos de qué va esto, ¿no? Está muy bien. Yo creo que sí, que para las nuevas generaciones se pueden meter en esta saga sin ningún problema.
Bueno, pues señoras y señores, por fin se estrena Star Wars, El Despertar de la Fuerza.
La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Mi hermana la tiene. Y tú también tienes ese poder.
Chuy. Hemos vuelto.
Bueno, son 135 minutos de película. Tú has dicho ciento y pico mil, 200 mil anticipadas. Yo he leído en algún sitio que en el mundo entero casi 50 millones de entradas anticipadas.
No, solo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya ha recaudado la película antes de estrenarse 50 millones de dólares. Es increíble.
Qué barbaridad.
Es genial. Pues el cine, esto me gusta, y aunque solo sea por eso, es la magia del cine. Mucha gente va a volver a las grandes salas para verla en 2D o en 3D, pues también tiene versión estereoscópica.
Mira, me ha contado Periáñez, nuestro compañero de Sevilla, sí, que ha quedado con un grupo de amigos que vienen a Málaga, porque en Málaga hay una pantalla de del circuito este de Yelmo,
sí,
que tiene, me parece que son 200 metros cuadrados.
Pues eso es un espectáculo. Claro,
entonces vienen a Málaga a ver la película, es alucinante. Claro,
Y si lo ven en IMAX, en formato IMAX, no te digo, es espectacular.
Bueno, cuéntame de qué va, la sinopsis de la peli, ¿de qué va?
Pues mira, esto es como la continuación, es como la séptima entrega, pero las tres anteriores eran precuelas de las míticas La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, en las cuales algunos hemos mamado el cine con esas películas, ¿no? Porque yo vi en el Real Cinema La Guerra de las Galaxias en 1977 cuando se estrenó. Luego nos decepcionó la siguiente trilogía, aunque tenía algunas cosas interesantes, y entonces ahora un tipo muy interesante, J.J. Abrams, que ya ha triunfado en televisión con Perdidos o con Alias y con algunas películas interesantes, aunque no del todo redondas, ¿no? Como los últimos acercamientos que ha habido a Star Trek o Super 8 o Misión Imposible 3, J.J. Abrams pues ha retomado retomado, es el discípulo más aventajado de Spielberg, y ha dicho, vamos a retomar la Guerra de las Galaxias y vamos a darle continuidad a aquella primera trilogía, conservando las grandes virtudes que tenía aquella trilogía, sobre todo la primera parte, la Guerra de las Galaxias. Entonces, la estructura es exactamente la misma, es igual, o sea, es un cóctel de géneros total, o sea, hay de todo, es desde la épica, desde las batallas épicas a la tragedia, pasando por la comedia disparatada, el drama, el melodrama familiar, el romance, hasta el western está en la película, con lo cual es un repaso a todos los grandes géneros a través de personajes muy cercanos en los que se da los conflictos dramáticos íntimos junto a una gran historia galáctica, en este caso, que en el fondo es una gran metáfora de cualquier gran historia humana, en la que hay dos lados, uno el lado oscuro y otro el lado luminoso, de algo misterioso que, gracias a Dios, recupera su condición religiosa o por lo menos mística, que es la fuerza, ¿no?, que le da una serie de cualidades a una serie de personajes. Aquí los protagonistas vuelven a ser personajes muy cercanos al espectador, en concreto una chica, una chatarrera perdida en un planeta de estos desértico, que está esperando a alguien que no se sabe muy bien quién es, y el otro un desertor del ejército imperial. Ahora los malos ya no es el imperio, sino una primera orden que va intentando dominar todo el universo, y hay unos rebeldes, una resistencia, que están luchando contra ellos, y todos buscan el emplazamiento de alguien muy importante, Luke Skywalker. Y resulta que un robocito que cae en manos de esta chica y del desertor, pues tiene un fragmento de ese mapa del tesoro, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues es toda una búsqueda de los malos y de los buenos, para encontrar a Luke Skywalker y para luchar entre ellos. Con lo cual, lo de siempre, tiene las mismas secuencias, algunas clavadas, por ejemplo la del bar interestelar que nos hizo disfrutar en el año 77, batallas digitales muy bien dosificadas, sin digamos payasos digitales como Jar Jar Binks o gente así, momentos estupendos, y luego un acierto de Daisy Ridley. A mí también me ha gustado John Boyega, que algunos le están poniendo pegas, pero esta chica inglesa londinense en concreto, Daisy Ridley, es magnífica, es un fichaje de primera fila, y claro, volver a aparecer Han Solo, Harrison Ford con Chewbacca, pues es, además tiene más espacio del que yo pensaba, y Harrison Ford recupera la frescura que hacía muchos años que la había perdido como intérprete.
135 minutos, no se hace larga.
Nada, se pasa en un suspiro. De hecho, ya algún crítico, y yo estoy de acuerdo con él, echan falta 10 o 12 minutos más para haber hecho algún interludio más de explicativo, romántico, algún momento de estos más para estrujarte el corazón y la nostalgia, ¿sabes? Pues es que hay momentos muy nostálgicos, y luego las fanfarrias de John Williams, desde que aparecen ya te saltan las lágrimas, o sea, es una cosa, porque te está recordando tu juventud. No es fácil ser objetivo al valorar películas que te han marcado la infancia y la juventud, pero de verdad es un gran espectáculo cinematográfico, es una gran película, confirma también la versatilidad de un actor que supongo que tendrá mucha más trayectoria en las siguientes películas, Oscar Isaac, y en fin, está muy bien, o sea, está muy bien, no tiene ningún defecto grave. Lo único que le puedo reprochar es que no hay grandes sorpresas. Las sorpresas, que las hay, son similares a las de la Guerra de las Galaxias, o bien como se llama ahora, Star Wars, el nuevo amanecer, que así es como se llama dentro de la saga de 7 películas ahora, de esta inmensa ópera galáctica.
Bueno, y que no dure 20 minutos más, por lo que dedujo, ¿no?
Claro, debería haberlo durado, porque hubiese mejorado ya, hubiese sido ya la guinda.
O sea, yo creo que con mi sándwich de mortadela y aceite de oliva, no, me tengo que el menú completo, yo creo.
Ahí sí.
Bueno, siguiente película, tengo una expectativa enorme, porque tiene ese ambiente, esa luz, ese vestuario, la trama de lo que va la cosa, me interesa mucho, y desde luego me interesa mucho lo que hace Meryl Streep.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
¡Por el mundo femenino!
Bueno, imagino que va de lo que dice el título, ¿no?
Sí, efectivamente, todo el movimiento sufragista que a principios de siglo, sobre todo en Inglaterra, está ambientada en el año 1912, surgió muy fuerte, sobre todo en torno a una figura muy carismática, Emmeline Pankhurst, que es quien interpreta Meryl Streep, que sale muy poco en la película, hay que decirlo, sale poco, pero sale muy intensamente. El peso de la historia cae sobre Carey Mulligan, que es una actriz británica magnífica, y sobre Helena Bonham Carter, que tiene un papel más secundario, y son ese grupo grupo núcleo duro de mujeres que rompieron ya de una vez en la lucha final por el sufragismo, a veces recurriendo a la violencia, ¿no? Es quizá la crítica que se le puede hacer a la película, es que si le faltan matices y ponderaciones precisamente en ese recurso a la violencia, quizá podría haber sido un poco más matizada. Aunque hay un personaje masculino potente, que es Brendan Gleeson, que es uno de los policías que va persiguiéndolas, Y cabe decir que es una película de mujeres, hecha por mujeres para todo el mundo, porque la directora es Sarah Gabron, que la habíamos visto en Brick Lane, es su segunda película, y tiene toda la factura esta magnífica que tú decías, ¿no? Del cine británico, reconstrucción de época, vestuario, y luego las interpretaciones muy sólidas, y un guión muy bueno de Abby Morgan, que fue la responsable de La Dama de Hierro, otro buen guión también, ¿no? Con lo cual, entre el trabajo de la directora, el guión y las actrices, no es redonda la película, o sea, yo creo que le faltan matices, hay un exceso de arquetipos, sobre todo en el ámbito masculino, pero bueno, está denunciando una cosa, una lucha por los derechos civiles que fue real, ¿no? Y además, yo que pensaba, digo, ¿va a haber alguna deformación posmoderna de este feminismo radical de nuestros días? Y no, por ejemplo, la visión que da de la maternidad y de la religión, pues es muy equilibrada. O sea, es una película, como casi todas las buenas películas británicas, equilibrada y ponderada e interesante, vamos.
¿Qué tal la interpretación de Meryl Streep?
Muy buena, claro, pero sale 3 o 4 veces, ¿eh? No te hagas No te generes demasiadas expectativas, que sale poquito, es solo un apoyo, es un personaje de apoyo. Pero bueno, o sea, Carey Mulligan la tienes que descubrir porque es muy buena la protagonista.
Vamos con la siguiente película. He leído de casi de todo. Película, una película con cierta crítica, dicen, un poco larga, primera hora de la película, donde apenas hay diálogos, la segunda hora aparece un personaje muy pesado. Me interesa mucho hoy la opinión de Jerónimo José Martín sobre la última película de Richard Gere, Invisibles.
Tengo la sensación desde hace unos 10 años, más o menos, de que soy un estúpido, un puto idiota, un fracasado. Y yo ya no estoy seguro de nada. ¿Soy una persona sin hogar?
No.
¿Soy una persona sin hogar?
Solo te han desahuciado, yo
no tengo hogar, no existo.
Solo te han desahuciado.
No existimos.
En primer lugar, ¿de qué va la película? Y dame tu opinión después.
Pues mira, va la historia de un tipo que ha tocado fondo. No sabemos casi nada de él. Sabemos que vive en Nueva York. Sabemos que tiene una hija, la que de vez en cuando espía en secreto y tiene un par o tres de encuentros con ella, nada más. Y se ve que está un poco mal de la cabeza. Pero no desvela nada más. Por eso la síntesis que tú has hecho inicialmente es cierto. Dura 122 minutos. Hasta sí que la podían haber quitado media hora perfectamente. Porque intenta ser casi como un documental con Richard Gere metido en los centros de acogida de Nueva York. Él tiene una ONG que se dedica precisamente a la atención de esto. Estuvo hace poco en Madrid y podía haber iniciado mi crítica diciendo: el otro día desayunando con Richard Gere me dijo, cosa que es cierta,
por favor,
me callo porque estábamos 300 desayunando con él.
Bueno.
¿Me entiendes? ¿No? Pero bueno, queda bien decirlo. El otro día me desayunando con Richard me dijo, no, es verdad, vino aquí a promoverlo y ha movido a este director israelí, Oren Moverman. Está bien, sobre todo porque hace un retrato, digamos, enormemente naturalista de Nueva York, pero es muy de arte y ensayo. De hecho, tiene el premio de la FIPRES y de la crítica internacional del Festival de Toronto, pero a mí se me hizo muy pesada, es lo que tú dices. O sea, no es para el gran público, es una película para concienciar. Yo creo que debería haber sido un poquito más peliculera, con alguna trama mayor, de melodrama, de explicar más de su vida, para llegar más al gran público, porque tal y como está puede entusiasmar a algún crítico, pero al gran público no va a llegar.
Oye, ¿y qué tal en persona Richard Gere? ¿Cómo te diría? ¿Defrauda?
No, es más, a mí me tocó el hombro. Me dijo, oye, ¿qué tal? Buenos días. Eso es cierto, ¿eh? Totalmente cierto.
Ajá.
Y yo tenía un poquito de prejuicio con él y me cayó muy simpático, la verdad. No vino de divo en absoluto.
¿Y físicamente no está muy estropeado?
Hombre, está un poquito, ya se nota, ¿no? Pero bueno, está con su novia actual, que es española, madrileña en concreto, que está de muy buen ver, es guapísima.
Eso te iba a preguntar.
¿No? Y quiero decir que él también tiene una elegancia y un porte, que en fin, ya me gustaría tenerlo yo en su edad, si es que llego a su edad, ¿me entiendes? O sea que estuvo enormemente sencillo. Dijo que se había pagado el mismo vuelo y contó algunas anécdotas muy buenas. O sea, por ejemplo, que esté 40 minutos en algunas calles concurridas de Nueva York y aunque está caracterizado Richard Gere y nadie le mire, no, ya no solo que no le identifique, que es el tema de esa invisibilidad a veces que tenemos todos respecto a la gente que está en la calle, que nos resulta incómodo. Es un mensaje muy bonito el de la película en ese sentido. Y nos contó, por ejemplo, que en uno de estos hogares acogidas encontró un tipo que le dijo, Richard, ¿cómo estás? Y ahí me suena tu cara. Y dice, sí, yo hice una película contigo hace 5 años. ¿Y qué ha pasado? Y dice, pues que he tenido 5 años muy malos y aquí acabo.
acabado.
Tienes toda la acogida. O sea, contó anécdotas realmente buenas que te demuestran el lado humano de las grandes estrellas como él, ¿no? O sea, que en fin, tiene ese interés esta película Invisibles, ¿no?
Qué bueno. Bueno, vamos a la siguiente peli. He de reconocerte que leyendo detenidamente la sinopsis de 45 años, me ha parecido un planteamiento muy interesante, pero naturalmente, como siempre, me fío más de tu opinión que de mis impresiones. 95 minutos, 45 años.
Es una pena no tener más fotos en casa. Nunca le vimos sentido a hacernos fotos nosotros solos. Me gustaría ser capaz de decirte lo que pienso. Pero no puedo. Cenaremos y nos iremos a la cama. Mañana nos levantaremos. Y empezaremos de nuevo.
Jerónimo, déjame que te haga un resumen de la sinopsis. De Kate y tal, un matrimonio de 70 años sin hijos. Viven una existencia tranquila, feliz en un chalet, a las afueras de un pueblo. Se disponen a celebrar una fiesta por el 45 aniversario de su boda, a la que invitarán a los amigos más queridos. Pero 5 días antes, el marido recibe una carta que le desestabiliza emocionalmente. Una antigua novia que murió en la montaña antes de que él y Kate se conocieran, de su actual mujer, ha sido encontrada congelada en el hielo, intacta, en Suiza. Muy interesante,
¿eh? Es muy original, sin duda. Pero precisamente ahí está la fragilidad de la película. Porque las interpretaciones de Charlotte Rampling y de Tom Courtenay son indiscutiblemente buenísimas. Fueron premiadas en Berlín. Ella ganó el premio europeo a la mejor actriz. También ganó en Valladolid. Indiscutibles, ahí no hay nada que decir. Es magnífico. Pero muestra tan pocos cimientos ese matrimonio que no te crees que hayan estado 45 años juntos. Porque en el fondo, el conflicto que detona y la inestabilidad que se provoca es sobre una relación previa a que se conocieran y todo un tema en torno a la maternidad. No digo nada más para no desvelar demasiado. O sea, me parece que es demasiado extremado el melodrama y a mí se me alejan un poco los personajes a pesar de las magníficas interpretaciones de Rampling y de Courtenay. El director rueda bien, se pone al servicio de ellos, Andrew Haig, pero le falta ese punto de cercanía al espectador que te conmueva hasta la lágrima.
Oye, ¿y la película Hiena, el infierno, qué te parece?
Pues mira, es un thriller de estos más criminal que policíaco, ambientado en Inglaterra, bien filmado por Gerard Johnson. Y bien escrito también, en cierto modo tiene buen ritmo, pero es que es tan duro el tratamiento del sexo y de la violencia, es tan brutal, es tan nihilista la referencia a la película que, en fin, yo creo que no vale, es solo para estómagos muy bien preparados para ese género, ¿no?
Del documental de Carlos Saura Zonda.
Pues mira, más que un documental es, como le gusta decirlo, era una exposición fílmica con muchos de los mejores temas del folclore del noroeste, sobre todo noreste de Argentina, y con homenaje explícito a Mercedes Sosa y a Atahualpa Yupanqui, que al que le gusta, a mí me gusta, y todas las exposiciones fílmicas que ha hecho, flamenco, tango, puedes discutirle la selección, pero está muy bien hecha, es una preciosidad de película. Vamos.
Otro documental, un tío que se puso de cañas hasta las pestañas, un día vi 10.000 elefantes, dice.
Sí, bueno, es lo más interesante es que rescata filmaciones de Manuel Hernández San Juan, que entre 1944-46 se fue a la Guinea Ecuatorial Española a filmar cómo era la vida, y entonces es muy interesante, lo mezcla con animaciones, y su fascinación es que está buscando una laguna por esa zona donde hay 10.000 elefantes, y es toda la intriga. Es un poquito pesada porque hay mucha voz en off, pero bueno, las filmaciones originales son valiosas.
¿Tu canción para esta semana?
Bueno, esta es un clásico, Happy Together de The Turtles, que está en la banda sonora de la película 45 años y que fue el número uno, si no me equivoco, el primer sencillo que alcanzó el número uno de esta banda de Los Ángeles, creada en 1965, que es un clásico del rock y del pop y del rock and roll, vamos.
Bueno, pues con este clásico vamos a despedir a Jerónimo. Te recuerdo que ahora vamos al boletín de noticias a continuación. A ti seguro que te gustará la música de esta mañana o de esta noche, esta madrugada, la música y el inicio, el embrión de la movida madrileña. Abundante salud, Jerónimo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
toss the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.